Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
En el tenis y en muchísimos otros deportes, gracias al Big Data, a la telemetría, a la inteligencia artificial, etcétera, tú dispones de muchísimos datos de tu forma de hacer deporte, pero también la de tu rival. Y sabes cómo va a reaccionar en cada momento, sabes en qué momento del partido cómo va a reaccionar, si va ganando, si va perdiendo. Y eso ahora mismo en el deporte de élite se analiza gracias al progreso científico y sobre todo al progreso tecnológico.
Hoy me acompaña en el podcast José Manuel López Nicolás, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, donde ejerce como profesor de Bioquímica y Biología Molecular. Es autor del premiadísimo blog Escientia, una de las mejores bitácoras de la divulgación científica. Mi invitado tiene dos pasiones, la ciencia y el deporte. Y como no hay mayor placer que hacer aquello que nos gusta, este científico ha dedicado su tiempo a escribir un libro titulado La ciencia de los campeones, del que vamos a hablar hoy. Os adelanto que a partir de ahora vais a mirar el deporte de élite con ojos nuevos, porque entre muchísimas curiosidades vamos a descubrir nanotecnología en la raqueta de Nadal, Big Data detrás de cada golpe de Carolina Marín y química en las uñas, el pelo y el maquillaje de Ona Carbonell. Y también vamos a saber por qué el famoso gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica es un ejemplo de cómo convergen las matemáticas, la geometría y la topografía en un campo de fútbol. Y al terminar la entrevista, mucha atención a los ejemplos y las advertencias de este investigador sobre algo que puede extrañar, pero que es muy real: la anticiencia que se esconde en el deporte de alta competición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hoy me acompaña en el podcast José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, investigador, divulgador y también un gran aficionado al deporte. En su último libro, La ciencia de los campeones, comparte con todos nosotros un montón de ejemplos de cómo confluyen la ciencia y la competición deportiva. Porque, como explica mi invitado, la ciencia de la vida cotidiana, la de las pequeñas cosas, no solo está en nuestras necesidades, también la tenemos en nuestras aficiones. Y os aseguro que en la entrevista de hoy vais a descubrir un montón de cosas curiosas. José Manuel, bienvenido al podcast.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Me ha gustado mucho uno de los objetivos que te habías propuesto al escribir este libro con una propuesta tan sumamente singular. Dices que tradicionalmente se presenta el deporte como fuente de valores y de salud, pero... Sí. ¿Por qué no de ciencia, no? Así que mi objetivo hoy, me he marcado el objetivo de descubrirlo contigo. José Manuel, como bien explicas en el libro, la ciencia está presente hasta en los lugares más insospechados, como en el tejido de una camiseta. Así que lo primero es, vamos a hacer un viaje al pasado.
¿Sí?
Y la primera parada es 2008.
Sí.
Pon el vídeo uno.
Yo lloré con ese partido.
Es la final de Wimbledon de 2018.
Sí.
El mejor partido de tenis de la historia.
Sí. Está catalogado como uno de los mejores partidos. Me emocioné muchísimo. Yo soy un amante del tenis tremendo. Yo esta mañana a las 8 de la mañana estaba jugando al tenis. Llegué anoche de Madrid a las 12 de la noche y a las 8 estaba jugando al tenis. Y creo que esa final, claro, yo la veía con los ojos de un aficionado al deporte, pero también con los ojos de un científico. Siempre he dicho que en una cancha de tenis hay más disciplinas científicas que en la mayoría de los laboratorios. Que allí podemos ver, has hablado de las camisetas, estábamos hablando de, fíjate, si alguien se fija en esa final y recuerda los partidos de Wimbledon de años anteriores, antes las camisetas eran de algodón, lo sustituyeron por el poliéster, con eso se ganaba, hubiese sido prácticamente imposible esa final de tenis jugarla con los tejidos que existían anteriormente. ¿Por qué? Porque fue una final eterna, duró muchísimo, sudaban muchísimo y antes con el algodón las camisetas se hubieran empapado, no transpiraban, pesarían muchísimo y esa forma de pesar luego afectaba al rendimiento deportivo, que no solamente era que se cansaban mucho, pero además ahí aparte del poliéster hay otros materiales, está el elastano que hace que ahora sean mucho más elásticas las camisetas, cuando vemos a Nadal que se estira la camiseta de esa forma, eso es por los nuevos materiales que lleva. Antes me acuerdo cuando yo jugaba hace ya muchos años y jugaba también al fútbol, nuestras madres nos cosían los números nos los cosían a la camiseta, los números con los que jugábamos al fútbol o la marca. Ahora ya hay nuevos materiales, el poliuretano, que hace que se permitan termosellar. Eso la gente lo ve como algo estético, pero realmente, aparte de ser estético, influye muchísimo en el rendimiento deportivo. Sería imposible una final como la de Wimbledon 2008 con los tejidos anteriores. Pero no solamente con eso, la evolución que ha tenido en la química de los materiales las raquetas.
Quería que nos explicases justo, porque tú avanzas en el libro, que la mejora del tenis de Rafa, una de las grandes mejoras de su tenis, es gracias a la telemetría.
Claro.
Explícanos qué es esto de la telemetría.
Pues fijaos cómo cambió en el juego de Rafa Nadal. Resulta que se dieron cuenta, él llevaba en la raqueta, acoplado nanosensores. Esos nanosensores sirven para registrar la velocidad de sus golpes, el efecto que le da a los golpes, la cantidad de derechas que le da, la cantidad de revés, etc. Y entonces vieron con esas partículas tecnológicas, vieron que la aceleración que le imprimía la pelota, conforme Rafa Nadal iba siendo mayor, perdía aceleración. Y entonces los golpes no eran tan potentes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que entonces decidieron, gracias a todos esos datos que lo recogía su staff técnico, lo que decidieron es que había que cambiar algo, había que volver a la aceleración de la pelota anteriormente porque él estaba perdiendo muchos partidos. Entonces al principio decidieron cambiar el cordaje, cambiar la tensión del cordaje, a ver si así la bola despedía más, pero se dieron cuenta que no. Y entonces al final le pusieron una cinta de plomo que se pone a la raqueta para que coja mayor peso y para que luego la velocidad con la que se imprime sea muchísimo mayor. Pero y recobró de nuevo esa velocidad. Claro, lo que ocurrió es que si no hubiera tenido la telemetría, el Big Data, todos esos datos para analizar qué estaba ocurriendo, no se hubieran dado cuenta. Eso hace unos años era absolutamente imposible. No sabrías qué estaba pasando, podías intuir algo. Pero ahora mismo, gracias y en el tenis y en muchísimos otros deportes, gracias al Big Data, a la telemetría, a la inteligencia artificial, etcétera, tú dispones de muchísimos datos de tu forma de hacer deporte, pero también la de tu rival. y sabes cómo va a reaccionar en cada momento, sabes en qué momento del partido cómo va a reaccionar, si va ganando, si va perdiendo, y eso ahora mismo en el deporte de élite se analiza gracias al progreso científico y sobre todo al progreso tecnológico.
Y más allá de las camisetas, más allá de la telemetría, también hablas de una cosa súper curiosa que yo no conocía, y es el equipo de cuidadores del césped de Wimbledon.
Claro. Vamos a ver, Wimbledon, la superficie de Wimbledon es muy especial. Estamos hablando de un césped que se cuida durante todo el año, pero que en dos semanas los que hemos jugado en hierba sabemos que la hierba sufre muchísimo. Entonces tiene un equipo de cuidadores con un líder que sabe muchísimo, pero ¿de qué sabe? Sabe de disciplina científica, sabe de botánica, sabe de biotecnología, sabe de agricultura, para saber exactamente qué tipo de césped es el que debe utilizar, cuál es el que aguanta más, a qué horas de luz solar es más fácil que se levante o no se levante. Esto no se puede dejar al azar, hay que ver especial. Y además colaboran con científicos de universidades y de centros de investigación para que le den todos esos datos. Siempre se están quejando, piensa que en el césped el bote a veces es irregular, no es lo mismo que en tierra o que no es lo mismo que en el cemento de Estados Unidos. Y entonces, cuanto más en peor estado esté la pista de tenis, va a ser mucho más irregular ese bote y se van a quejar muchísimo más. Entonces deben tenerlo totalmente cuidado, pero por especialistas en esas disciplinas científicas.
Qué curioso, ¿no? Nosotros pensando que esa final del 6 de junio, ese 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7, era gracias a aquellos golpes imposibles, y va a ser tú, que es la física, la óptica, la neurociencia, la geología.
Totalmente, todo eso, mira, la geología en las pistas, pero ojo, también estamos hablando de la física tiene una importancia tremenda en los golpes de Rafa Nadal. Y ocurrió una cosa luego en el Open de Australia que fue tremenda, porque en ese partido de la final de 2008, Rafa Nadal, lifta muchísimo la pelota, la lifta mucho y consigue unas revoluciones por minuto muy grandes. ¿Y qué ocurre? Que la bola bota, pero bota muchísimo. Como bota muchísimo, castigó continuamente el revés de Federer. La bola le botaba muchísimo, los que jugamos al tenis, es muy difícil, y lo castigó todo el partido. ¿Pero qué ocurrió? Fíjate, y eso utiliza mucho el efecto Magnus en física, por lo cual al darle un efecto muy fuerte a la pelota y un giro muy especial por un lateral, se crea una diferencia de presiones entre los dos dados de la pelota y el famoso golpe, el banana shot de Rafa Nadal, que parece que la bola se va a ir lejísimo y de momento entra. Eso es gracias a la física. Pero ¿qué pasó en Australia? Que Federer, no sé si asesorado o no científicamente, pero decidió hacer un cambio. Y el cambio fue que, vale, si la bola de Rafa Nadal, gracias a la física, coge ese efecto tan fuerte y bota tan alto, y a mí me es muy difícil golpearla de revés la derecha, dio un metro hacia adelante. Decidió jugar un metro hacia adelante. ¿Para qué? Para coger la pelota justo cuando botaba, para que no llegara tan alto. Y entonces aprovechaba la velocidad, que es otro parámetro físico, de la pelota de Rafa Nadal, y no tenía que subir tan alto, y la devolví. Y Rafa Nadal tuvo ahí una temporada que perdía continuamente con Federer. Y perdía continuamente por Federer porque Federer analizó científicamente los datos de Rafa Nadal y supo cómo contrarrestarlos.
¿Y tú crees que dentro de su equipo, más allá de analistas de Big Data, etcétera, tienen a físicos y matemáticos?
Yo creo que en el caso del tenis, esto ya, Cristina, son percepciones personales, ¿vale? Yo creo que en el caso del tenis no. No como científicos que puedan, aunque ellos sí saben, luego ven lo que está ocurriendo y se saben cómo actuar de una forma u otra. Pero hay otros deportes donde vas allá del Big Data, etcétera, por supuesto que hay científicos que están asesorando. De acuerdo, y eso cada vez, los equipos multidisciplinares y los equipos interdisciplinares en el deporte cada vez están muchísimo más presentes. Esto ya de un deportista solo o un deportista acompañado solamente de un entrenador no se va a ningún sitio.
Me gustaría ahora, si te pongo este otro audio.
Sí.
¿Qué me puedes contar de la natación sincronizada? Pulsa el vídeo número 2.
El 2. Hombre. La comparsita. Este es uno de los tangos más famosos de la historia.
Y que también fue súper famoso en Londres en 2012.
Claro.
Que como escribes bien en el libro, pasará a la historia del olimpismo español como los Juegos Olímpicos de las Mujeres. Y esa fue precisamente la canción que escogieron Andrea Fuentes y Ona Carbonell.
Exacto.
Para llevarse la medalla de plata.
Sí.
En aquel dúo fantástico, ¿no? Nos hablas de la natación sincronizada y dices en el libro que es una de las disciplinas deportivas más exigentes, donde la ciencia y la tecnología tienen muchísimo que decir. Yo antes de entrar en esos detalles quiero que me hables de las gominas, porque cuando lo he descubierto en tu libro fue por fin alguien me explica qué es lo que se ponen para que resista el agua. Esas gominas que utilizan las nadadoras, sí. Esos maquillajes, esas uñas de porcelana, no hay nada al azar.
No, no, evidentemente. Una de las cosas que más nos llama la atención, aparte de las posturas que adoptan las en el agua, es el, y además los jueces luego lo catalogan muchísimo, es pues la imagen visual. Entonces, vemos, por ejemplo, que tiene el maquillaje que le queda perfecto, que acaba la competición y sigue totalmente. Allá hay química por todos sitios. Son maquillajes resistentes al agua, no es un maquillaje cualquiera. Esos maquillajes llevan una serie de tintes especiales que hacen que, pues eso, que el agua no los disuelva. Pero eso lo tenemos en nuestra vida cotidiana. Ahora cada vez más se está utilizando en las cremas solares, en los protectores solares, para que cuando nos bañemos, esa protección solar la sigamos teniendo. Pasa exactamente igual con las nadadoras. Pero fíjate una cosa también son las uñas de porcelana y las uñas acrílicas que utilizan. ¿Por qué? Porque hacen esas piruetas tan espectaculares y entre ellas se cogen muchísimo. Se agarran, se tiran, se sueltan y están continuamente en contacto. Si no utilizaran esas uñas especiales que se va buscando la estética, se romperían muchísimo, se rompen muchísimo y no quedaría tan bonito. Pero luego, algo que siempre nos llama mucho la atención es el pelo, que lo llevan totalmente fijado, que no se les mueve absolutamente nada. Bien, pero hasta el punto, fíjate que un pelo que se quede suelto luego es mal puntuado por parte de los jueces. Para eso utilizan una gomina muy especial, unas gominas con colágeno y unas gominas que proceden del pescado y son las que se utilizan en muchísimos alimentos. Es exactamente lo mismo porque hace como un pegamento especial que utilizan para que quede totalmente fijo. Y hay una cosa que también me fascina, que son los bañadores de la natación sincronizada. Y ahí hay algo, había una entrenadora española, se llamaba Tarrés, que fue la seleccionadora española durante muchos años, que siempre intentaba innovar desde la tecnología. Entonces utilizaba bañadores que, por ejemplo, se le acoplaban LEDs, luces LEDs, para que en determinados momentos brillara y se iluminara el bañador. Es decir, todo eso, que evidentemente, ojo, no sería posible llegar a donde llegaron Carbonell, donde llegó Mengual, donde llegó el equipo, sin su habilidad deportiva, evidentemente. Pero al final, fíjate que yo siempre digo que hay dos palabras, Cristina, que me gusta hablar mucho de ellas, que son valor añadido. El valor añadido. Y al final la competencia es tan grande que ganar las diferencias deportivas son mínimas. Y tienes que buscar en esos detalles, en el pelo, en las uñas, en el maquillaje que no se mueva, en bañadores innovadores, estás buscando ahí ese valor añadido, esa diferencia que te va a dar frente al otro. Entonces, en la gimnasia rítmica, que es súper exigente, súper dura, donde también hay momentos de apnea debajo, pero estos momentos de apnea y donde se juntan metabolismos aeróbicos y anaeróbicos. Es decir,
es verdad, porque la natación sincronizada, ¿qué es? ¿Aeróbico o anaeróbico?
Hay de los dos tipos de... La gente muchas veces dice, no, esto es aeróbico, es anaeróbico. No, se juntan los dos tipos de metabolismo. Piensa que dicen, bueno, 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos es larguísimo, eso es eterno. El metabolismo aeróbico es importante, pero sin embargo pasan debajo del agua mucho tiempo. En ese rato, y tienen que hacer esfuerzos fuertes en ausencia de oxígeno o con muy poco oxígeno. Se mezclan los dos tipos de metabolismo y aprovecho el libro pues para contar esos tipos de metabolismo y otros que también existen en el deporte.
Pero José Manuel, como los dibujos animados, no se vayan todavía, más allá de los maquillajes, de los bañadores, de las gominas, de las uñas de gel, háblanos de otra cosa muy importante en la sincronizada, que es la cineantropometría,
claro.
Que me cuesta hasta pronunciarlo. Y dices que de hecho puede influir mucho Es una de las variables que más influye en los resultados deportivos. ¿Qué es y por qué es tan importante?
Claro, la cineantropometría, para que los oyentes se lo imaginen, estábamos hablando de los estudios de composición corporal, ¿de acuerdo? Del perfil corporal que tienen determinados atletas. Ahora bien, entonces, hay deportes que es fácil asociar el tipo de composición, el tipo de la figura que tiene la persona, porque hay personas, pues hay deportes donde son mucho más obesos, donde son mucho más delgaditos, pero aquí sí, en las nadadoras ocurre que no hay una composición corporal fija, es decir, que varía. ¿Por qué? Pues porque dentro de un mismo equipo de natación sincronizada hay diferentes posiciones en las que se mueven. Entonces, todos nos imaginamos, por ejemplo, la selección española, y todos nos imaginamos la chica, por ejemplo, siempre hay una que es la que se pone arriba cuando hacen las pirámides, las que saltan más, pues esas son normalmente más ligeras, más delgadas, más ligeras. Pero, sin embargo, hay otras que son las que tienen que saltarla, que tienen que impulsarla hacia arriba, pues su composición corporal es muy distinta. Pero lo podemos extrapolar a otros deportes donde es más homogéneo. Estamos hablando de corredores o corredoras de maratón, pues todos sabemos que son personas muy delgadas, muy fibrosas, etcétera. Pero esto es un deporte de equipo en el que cada nadadora ocupa una función, y entonces luego su cineantropometría, su antropometría, su composición corporal es diferente.
Me gustaría seguir hablando de mujeres deportistas, sí. Y hay otra que mencionas en el libro. En mi lista está Carolina Marín. Dices, sí, que es posiblemente una de las deportistas del mundo que más innova en su preparación, y que la culpa es de Fernando Rivas, su entrenador desde hace más de una década, y que su entrenador tiene una forma totalmente científica de trabajar, porque no deja absolutamente nada al azar. Cuéntanoslo.
En primer lugar, hay que decir que tiene una forma científica Fernando Rivas de trabajar porque, entre otras cosas, él es científico. Y estas cosas se notan, ¿vale? Se notan no solamente en que pueda tener más conocimientos. Puede ser una persona que no sea científico, pero tenga muchísimos conocimientos. Pero sobre todo en la forma metódica de trabajar. Los científicos, es decir, no nos pueden sacar de nuestra forma de trabajar, porque además nos ponemos nerviosos.
Y sois cuadriculados.
Muy cuadriculados. Yo soy muy cuadriculado y Fernando es muy cuadriculado. Y muy exigente. Muy, muy exigente. Entonces, él, para empezar, se rodea de otros científicos en su equipo. Se rodea, por ejemplo, de ópticos. ¿De ópticos para qué? Porque, claro, el volante del bádminton, para poder seguirlo durante y a esas velocidades, que el volante coge las velocidades en deportes de raqueta mucho más que el tenis, incluso. Entonces, hay que estar bien preparado ópticamente. Pero Fernando Rivas y el staff, porque son varios, utiliza muchísimo el Big Data. Utiliza muchísimo el Big Data. ¿Para qué? Recoge los golpes, recoge la forma de trabajar, recoge cómo reaccionan las rivales ante la derrota y ante la victoria. Cuando va, por ejemplo, una rival por delante en el marcador, saben perfectamente cuáles son sus golpes más potentes. Pero, sin embargo, cuando la rival va por debajo, sabe cuándo cambia rápidamente el... Y todo eso se lo proporciona el Big Data. Y luego lo analizan con Carolina Marín. Es maravilloso.
Claro, pero estamos hablando como de Big Data, de datos, de tal. Y dices, ¿pero cómo recogen esos datos? ¿Que hay alguien tomando nota de qué es lo que hacen? ¿Cómo se procesa toda esa información?
Ahora mismo, ellos trabajan también con un equipo de Telefónica, ¿vale? Que trabaja también en baloncesto, trabaja. Entonces, ahora mismo, vosotros pensad que, tienen que pensar los oyentes que se graban todos los partidos, se graban todos los entrenamientos, se graban con muchísimas cámaras. Y todas esas. Y además ellos, el equipo, graba también desde ángulos que no lo recogen las televisiones oficiales. Entonces, con todos esos datos, luego los pasan a. Los registran y luego los pasan a. Pues a procesos informáticos, a procesos bioinformáticos, a ordenadores, y luego de ahí sacan todos esos datos. Entonces, son registrados por cámaras de televisión, son procesados por programas informáticos y luego son registrados y analizados, pues ya nos los dan según lo que nosotros queramos. Y estamos hablando de millones de datos. No conozco otro deporte como el bádminton en el cual se obtengan más datos de los partidos y más se estudien por parte de los equipos. Carolina Marín sabe perfectamente cómo va a reaccionar su rival si va ganando, si va perdiendo, si está desesperada o no. Y ya no solamente cómo va a jugar cada punto, sino en medio de cada punto sabe perfectamente la rival cómo va a reaccionar ante un golpe de Carolina Marín. Y ahí está una base del éxito tremenda. Ahora bien, el Big Data también te ayuda, entre otras cosas, a prever lesiones. No solamente a jugar mejor. Saben perfectamente todos esos datos que tú estás recogiendo, pues luego, los que estás recogiendo con las cámaras y ya los análisis que te hacen, tus estudios corporales, si realmente tienes más posibilidades de caer lesionado porque tienes alguna parte de tu cuerpo que se está resintiendo, entonces frenan los entrenamientos, deciden dar más horas de descanso. Y en otros deportes, el Big Data, para extrapolar, piensa que sirve, lo comento en el capítulo del béisbol, sirve para hacer equipos. Es decir, tú quieres hacer un equipo nuevo y dices tú, vamos a ver, ¿cuáles son las posiciones que necesito reforzar? Tal posición. Pues el Big Data te da cuáles son los jugadores posibles que se pueden fichar para ese tipo de posición, que a lo mejor no son los más famosos, pero en base a todos los datos que te da el Big Data, la inteligencia artificial, de qué es lo que tienes que reforzar, al final te dice, ¡paf! Este jugador es el que tú necesitas. Y lo fichas. ¿Qué ocurre? Pero ahí, y en la historia del deporte hay muchísimos casos, tú tienes que confiar en el Big Data. Tienes que decir, y sabes que vas a recibir críticas, porque puede ser que te gastes un dinero en un jugador o una jugadora que no son famosos. Es una en una un baloncestista, en un futbolista, en una jugadora de balonmano que nadie la conoce, pero el Big Data te ha dicho eso y sabes luego que va a recibir críticas en los medios de comunicación, pero tienes que ser fiel a la ciencia y fiel a la tecnología. Y eso está revolucionando el mundo del deporte. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que como tradicionalmente no se ha utilizado, pues levanta críticas de los medios de comunicación, de tus propios aficionados, pero hay que cambiar ese chip. Igual que en la vida tenemos que cambiar ese chip hacia el progreso científico-tecnológico, en el deporte igual.
Claro, pero seguro que pasa, José Manuel, que hay quien dice, se pierde todo el romanticismo del deporte, ¿no?
Pero, ¿por qué? Nunca lo he entendido eso. Vamos a ver, aquí hay que ser prácticos. Si el romanticismo es, voy a fichar un jugador, me voy a gastar un dinero y a ver este jugador o esta jugadora si me sale bueno o me sale malo. Vamos a ver, el deporte se ha convertido ahora en un negocio tremendo. Podría gustarnos otra cosa, pero no es así. Pero eso, Cristina, es como, fíjate, eso es cuando a mí me gusta mucho la cocina y utilizo la ciencia en la cocina. Entonces la gente me dice, bueno, pero es que se pierde la magia. Si sabes realmente lo que va a pasar, por lo que tú has dicho, ojo, no. Te digo que el conocimiento, tanto el ejemplo que te estoy poniendo de la cocina como en el deporte, supera con creces lo que esa pérdida de la magia. El saber tú, ahora si adiciono esto, va a pasar esto. Si ficho a este jugador, va a pasar esto. Si ficho a esta jugadora, la sensación placentera que te da el conocimiento, incluso, voy a utilizar una palabra, pero hay que entenderla bien, la manipulación que tú hagas de los sistemas gracias al conocimiento, eso da una sensación de placer tremenda. Dices, tú ahora voy a hacer algo que a nadie se le ocurriría, lo hago, y fíjate los resultados.
Ayuda a avanzar el deporte también, ¿no? A ir más allá de las cosas que creíamos que era un límite, ¿no?
Exactamente. Y eso es un tema que abordo también mucho en el libro. Porque, y voy en contra también de lo que dice mucha gente. Siempre nos hemos establecido límites. Y entonces, de momento decimos, bueno, vale, ahora las nuevas tecnologías permiten llegar mucho más lejos. Entonces la gente dice, ya, pero eso es doping tecnológico, por ejemplo. No, vamos a ver, esto ha existido siempre. Y yo no lo llamo doping tecnológico, yo llamo doping al uso de sustancias prohibidas, pero las tecnologías han ido avanzando. Y cosas que ahora vemos tan corrientes como una pista de atletismo, el tartán de una pista de atletismo, nadie se le ocurre decir que eso es... No, pero hubo en su época que se montó la mundial, las pértigas, los palos de las pértigas. Hubo gente que empezó a utilizar palos de pértigas mucho más, que habían progresado mucho más. Pues oye, yo lo veo eso lo veo totalmente... no se le puede poner vallas al campo. Y eso es lo que ocurre. Ahora, dicen, bueno, pero es que tienen que correr, por ejemplo, si estamos hablando de corredores, corredoras, tienen que correr todos en las mismas condiciones. Sí. Tienen que utilizar todos las mismas zapatillas. Hombre, Pues oye, toda la vida, si uno utiliza unas zapatillas y el otro unas zapatillas peores, no sé por qué se le tiene que prohibir al de las zapatillas mejores. Una cosa es que tú te dopes, que utilices sustancias que estén prohibidas, pero si no, no le veo ningún problema.
Seguimos con las chicas, José Manuel. Nos toca ahora hablar de Ruth Beitia o cómo analizar el salto de altura desde la perspectiva de la ciencia. Aquí vamos a agarrarnos.
Sí.
Yo creo que te veo haciendo un arte. Te voy a proponer que, no sé, de cara a los Juegos de Tokio, te hagas una retransmisión por Twitch o algo contándonos todas estas cosas que estás compartiendo en el podcast, pues que es tremendamente, tremendamente interesante. Pero bueno, que me enrollo. Volviendo a Ruth, José Manuel.
Sí, sí.
Para los que cateábamos física en BUP, o sea, de mi perfil.
Sí.
Explícanos esto del salto de altura desde la perspectiva de la física, pero para que lo entendamos. ¿Por qué es tan sumamente complicado lo que hace Ruth?
Sí, es uno de los deportes desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la física más exigentes. ¿Por qué? Porque tú tienes que, primero, fíjate cómo, voy a contar, hay muchísimas cosas, pero voy a contar algo que es muy curioso, incluso me sorprendió, he disfrutado mucho escribiendo el libro porque, claro, me apasiona y se nota el deporte, pues he ido buscando información, vídeos, en mi casa me decían, con la excusa del libro te tiras aquí con la televisión bloqueada horas y horas viendo... Bueno, pero fijaos lo que ocurre en el salto de altura es que hubo un momento que al principio se saltaba de una forma muy distinta a la que se salta ahora, ¿vale? Se saltaba de forma ventral, por encima del listón, pero no lo abordaba de espaldas, se abordaba de frente, ¿vale? Pero hay un punto, hay algo que se llama el centro de masas en física. Y el centro de masas que es, tú imagínate, Cristina, que toda tu masa se condensara en un solo punto, ¿vale? Eso sería tu centro de masas. Bien, ¿qué ocurre? Que los centros de masas, cuanto más bajo esté el centro de masa de determinada, bueno, de determinado movimiento, de determinado proceso, va a ser más fácil saltar por encima del listón. ¿Y qué ocurre? Que hubo una persona que se llamaba Dick Fosbury que creó un sistema de saltar, el salto de altura, de forma que es la que conocemos todos, de que vas corriendo, que ahora contaré alguna cosita, y luego saltas de espaldas, ¿vale? Pero de forma, fíjese, y esto se van a quedar muertos porque cuando yo lo descubrí también me impresionó, es que en todo momento el centro de masas está por debajo del listón. Y uno diría, pero que era diferente a los sistemas anteriores, que todo siempre estaba por encima. Y uno diría, pero ¿cómo va a estar el centro de masas por debajo del listón si Ruth Beitia salta por encima del listón? Ya. Pero fíjate que te vas curvando en la espalda, las piernas todavía las tienes colgando, y entonces la suma, por decirlo de alguna forma, un físico diría, esto no es la suma, pero para que no se nos entienda, la suma de todo, de las manos, el cuerpo, las piernas, etcétera, estaría siempre por debajo del listón, porque la parte que supera el listón es muy pequeña. Y conforme vas pasando, va quedando más parte por debajo, porque vas inclinándote más. Y eso hace que el centro de masas quede siempre por debajo del listón. Y eso es lo que permite, gracias a ese estilo, saltar mucho más alto. Con la misma condición física y con la misma técnica, puede llegar a saltar mucho más alto que de la otra forma. Pero aparte, fijaos cómo la carrera normalmente, cuando se va haciendo la carrera, se hace de forma curvilínea. No se acercan de forma recta. Y además, no solo curvilínea, sino que se fijen nuestros oyentes como van con la espalda como ya arqueada, va entrando con la espalda arqueada. ¿Por qué? Porque eso ayuda a otra magnitud física que se llama el momento angular. ¿Para qué? Para que cuando tú te impulses, empieza el giro. ¿Te das cuenta? Empieza el giro de la espalda. Entonces, si tú te acercas de forma recta y no coges ese arqueo además, ese giro te cuesta mucho y no lo vas a lograr. Pero si vienes de forma curva, es como si ya estás empezando a girar. Ya estás empezando a girar y al final te impulsas en el bateo y gira mucho más el cuerpo y mucho más fácil. Entonces, momentos angulares, estamos hablando centro de masas, velocidad...
Pura física, que diría Finita, mi profesora de segundo de BUP.
Pues fíjate, acabas de decir una cosa. Mi profesora de segundo de BUP, bien, yo... Los profesores de bachillerato, del colegio, vamos, son espectaculares la labor que hacen y yo no podría hacerla. Pero Yo me acuerdo que en mi época, y todavía se hace, ahora no, todavía se hace. Y tú te acuerdas cuando nos ponían los problemas eso. Un coche sale desde Zaragoza con una velocidad tal destino Calatayud. Otro desde Calatayud. Bien, yo digo una cosa. ¿Y tú no crees que utilizando ejemplos para el mismo concepto, pero utilizando a Michael Jordan, utilizando a Ruth Beitia, utilizando a Michael Phelps, utilizando a Carolina Marín, para explicar el mismo concepto, no podría despertarse muchísimo la atención del... No digo que tenga que ser toda la asignatura así, pero puntualmente yo creo que sí. Yo creo que sería maravilloso. Por eso has dicho tú, con mi profesora. Claro, pero si a mí me lo hubieran contado de esta manera, pues a lo mejor... No lo sé.
Pues igual hubiese hecho ciencias.
Pues a lo mejor.
A lo mejor hubiese despertado a mí una vocación científica.
Claro.
Quizá, quién sabe, ¿no?
Es una de las cosas que persigue también la ciencia de los campeones: despertar vocaciones científicas. ¿Vale? Despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes diciendo, oye, que el deporte es lo que tú has comentado anteriormente, una fuente de valores, una fuente de salud, pero ¿por qué no una fuente de ciencia, de conocimiento científico? Y entonces, continuamente lo intento.
Hablando de la física, bueno, sí. Seguro que esto te lo han dicho. Ah, es que no has incluido no sé quién, pero bueno. Me sorprendió, de hecho, con Ruth Beitia, el salto, otra disciplina que es súper física en todos los sentidos, es la gimnasia deportiva. Yo estaba pensando en estos saltos tan espectaculares de Simone Biles,
claro.
¿No? ¿Por qué decidiste no meter? Ya sé que no podías meter todo, porque hablas hasta del béisbol, pero Simone, la verdad que si hay una deportista que ha... que ha roto todos los límites de la física, ¿no? En esas piruetas y esos saltos que hace Simón.
Pues fíjate, él como al final del libro, creo que es lo último ya, en el epílogo, pido perdón sobre todo a aquellos deportistas y que han hecho grandes gestas y que no han podido ser incluidos en el libro. Y además que digo que afortunadamente, porque afortunadamente eso significa que ha habido muchísimo, ¿de acuerdo? Pero, Simón, ¿qué es lo que ocurre? Porque muchos conceptos, y lo pensé mucho, igual que Nadia Comaneci, porque muchos conceptos desde el punto de vista de la física, incluso desde el punto de vista de las matemáticas, de sus saltos, habían aparecido ya en muchos otros capítulos. No, lo que pasa es que Simón los recoge a todos los conceptos en un salto. Pero como esos conceptos, cuando cogí la tabla, digo, vale, podíamos hablar de momento angular, podíamos hablar de potencia, podíamos hablar de velocidad, podíamos hablar de acrobacia, pero esos han sido ya tocados. Entonces tenía que buscar hablar de los máximos conceptos científicos, pero en dispersar, en dividir muchísimo. Me ha costado mucho. Es de las partes que me ha costado del libro el excluir a gente. Pero como digo, oye, pues si el libro va bien, pues habrá segunda edición.
Una segunda edición. Y ojalá que todos los escuchantes del podcast se compren tu libro, porque merece la pena descubrir todas esas historias. Y como en este podcast nos escuchan muchos profesores,
sí.
Estoy segura que les has dado una gran idea para explicar el centro de masas.
Claro, claro.
Con Ruth Beitia.
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María. sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
José Manuel, uno de los capítulos, iba a decir episodios, parece que estoy viendo Netflix, uno de los capítulos más divertidos del libro es esa conversación onírica, ese sueño que tienes de tu conversación con Tiger Woods sobre sus dolores de espalda. Y es que me viene al pelo ese capítulo, porque no sabes la de veces que me han preguntado a mí en redes si la suplementación con colágeno sirve para algo. Así que, José Manuel, te cedo la palabra. ¿Sirve?
Mira, yo no me ando con medias tintas. La que me sigue mi trayectoria sabe que soy. No sirve. Pero no sirve, pero ojo, Cristina, que quede una cosa clara. No es que lo diga José Manuel López Nicolás. Existe una agencia, la Agencia Europea de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y esa agencia europea es el organismo oficial más importante, el mayor, en el campo de la alimentación. Y esa agencia lo que coge es toda la bibliografía existente sobre determinados compuestos, sobre el que sea, y entonces con toda esa bibliografía hace un informe oficial, ¿de acuerdo? Sobre la efectividad o no efectividad de las moléculas. No sobre su seguridad, si son seguras, nadie le va a pasar nada, pero sobre la efectividad. Es decir, no es, hay un artículo que dice de unas americanas, hay un artículo de unas italianas que dice lo contrario. No, recoge todos y da un veredicto. Entonces, a día de hoy, porque la ciencia tiene que ser humilde, porque la ciencia no sabe de verdades absolutas, porque no sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero hay que basarse en lo que hay a día de hoy. Pues a día de hoy, el informe que he emitido sobre el colágeno, y he emitido varios, es que no existe ninguna evidencia científica que haya correlación entre el consumo del colágeno oral y pues las propiedades que se le atribuyen. No sirve absolutamente de nada a día de hoy. Entonces podrán pensar nuestros... Y además es ilegal ponerlo en la publicidad. Claro, pero podrían pensar nuestros oyentes, Cristina, ya, pero yo voy a farmacias, que es lo que me da pena que estén las farmacias, pero hay farmacias, herboristerías, superficies comerciales que están llenas de botes de colágeno y dicen que ayudas a las articulaciones. Entonces, ¿qué me está diciendo este que es ilegal? Ya, pero si se dan cuenta nuestros oyentes, esos botes de colágeno van siempre acompañados de otro mineral. Van a comer, el colágeno es una proteína, van acompañados o de vitamina C o de magnesio. Porque la vitamina C y el magnesio sí se les permite decir que ayuda a las articulaciones. Entonces, si se le quitara la vitamina C o el magnesio, no podrían decir nada, sería ilegal. De hecho, si se le quita el colágeno, puede seguir diciendo lo mismo, porque lo importante es que esté la vitamina C. Pero para que se hagan una idea nuestros oyentes, es que la sociedad española consume entre un 200 y un 300% más de la vitamina C necesaria. Entonces, ¿tú para qué te quieres comprar un bote de colágeno con vitamina C si el colágeno no sirve para nada y si vitamina C a estas horas vamos ya totalmente por las nubes? Es absurdo, pero se está consumiendo y por deportistas se consume muchísimo. Pero eso es lo que
¿Y
hay.
¿Y el magnesio tendría sentido?
Y el magnesio, fíjate, tampoco. Porque no lo consumimos tanto como la vitamina C, pero magnesio, no presentamos carencias de magnesio, y el magnesio luego tú lo puedes encontrar en muchísimos otros tipos de productos. Entonces, si resulta de productos de la dieta tradicional, que hay en todos sitios y además mucho más barato. Entonces, pues ¿para qué quiero estar aquí comprándome colágeno con otros ingredientes cuando el colágeno o el hialurónico, que también se utiliza mucho para las articulaciones, no hay evidencia científica? Hay informes negativos sobre su efectividad y los otros minerales o las otras vitaminas las tengo por todos sitios. Es ridículo, pero las campañas de marketing están ahí. Y es marketing legal, es legal, pero el problema es la reglamentación.
Siguiendo con la suplementación, en el libro hablas también del cannabis, y lo cierto es que en cosmética se empieza a hablar mucho sobre el uso del cannabis. ¿Qué ventajas ofrece a los deportistas suplementarse con productos como aceites, bálsamos, que contengan exactamente cannabidiol?
Sí, ojo.
Explícanos qué es el cannabidiol y cuál es la diferencia, a ver si lo logro pronunciar, con el tetrahidrocannabinol.
Claro, porque esos son dos principios, has dicho muy bien, porque esos son dos principios activos que están dentro del cannabis, de la marihuana, están los dos. Pero ¿qué ocurre? Que el tetra es el que le da los efectos psicoactivos, le da los problemas vienen del tetra y es estupefaciente y es lo que hace que salga como esté en la lista de sustancias prohibidas y pueda dar doping, etcétera. Pero ahora bien, el otro principio activo, el primero que has comentado, el cannabidiol, lo que ocurre es que sí que ayuda, sí que puede ayudar a la relajación, incluso a las articulaciones, etcétera. Pero ojo, entonces, si tú tomas cannabis, estás tomando los dos. Y lo que ocurre es que se están haciendo preparados puros del cannabidiol que no lleven el tetra. Y como no lo llevan, no da positivo ni es negativo. Y entonces no da positivo y sí que está teniendo pues resultados positivos sobre la salud o para la preparación, para la relajación, para muchas cosas. Ahora bien, no existe tampoco una alegación saludable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces, si se toma como suplemento, entonces no vas a dar positivo, sí que puede llegar a tener efectos positivos, pero ojito, porque tienes que estar totalmente seguro, Cristina, que el producto es puro, totalmente puro, porque como tenga restos del tetra, vas a dar positivo. Entonces, ojito con estas cosas, porque hay mucha gente que no lo compra puro o que se fía de determinadas fuentes y luego no solamente no tiene los efectos positivos, sino que da positivo y te eliminan. ¿Por qué? No porque te hayas dopado conscientemente, pero sí lo has adquirido en sitios donde la pureza no era la correcta.
Y más allá del deporte, mencionabas en el libro, que me parece un punto súper interesante, que el cannabidiol, como se usa para reducir la inflamación y el dolor, que se está estudiando como potencialmente para tratar enfermedades autoinmunes como el Crohn, el lupus y una enfermedad de la piel que es la psoriasis también.
Sí, sí, y además se está estudiando y los estudios que hay hasta ahora sobre esas patologías son bastante positivos y bastante prometedores, ¿eh? No, ahora, queda mucho por investigar en este campo. Son datos que doy de investigación básica que hay, de artículos que ya están saliendo sobre la inflamación, sobre las articulaciones, está más que demostrado. Sobre el lupus ya hay algunos estudios, sobre la psoriasis, por supuesto, pero hay que cogerlos con pinzas. Con pinzas no quiere decir que puedan ser falsos, no. Quiere decir que hace falta estudios en poblaciones muchísimo mayores, administrado durante más tiempo, con muestras muy, muy escogidas. Entonces, los resultados son prometedores, pero todavía estamos hablando que estamos en los primeros estadios de esas investigaciones.
Una respuesta de científico.
Sí, correcto.
No de influencer.
Claro. Es que fíjate, es que aquí, y además me has pillado en lo de la respuesta del científico, porque me ha pasado algunas veces, solamente dices un poquito de algo y ya al día siguiente la gente, es que dijo que esto puede servir. No. Esto va como va. Y la ciencia avanza. La ciencia, como siempre digo, no entiende de atajos. La ciencia no, y se está viendo con las vacunas, es decir, y no podemos ir mucho más rápido de lo que nos pide. No, a las cosas hay que demostrarlas bien para luego, cuando hacemos una afirmación, que sea categórica y se nos crea.
José Manuel, en esta búsqueda por mejorar el rendimiento, sí, no solamente de los deportistas, hay quien también defiende los beneficios de beber agua de mar.
Sí.
Porque se dice que al practicar deporte se suda y en el sudor se eliminan muchos minerales, y como el agua de mar es rica en todos esos micronutrientes, aportaría todos esos minerales que se pierden en el sudor. ¿Qué dice el conocimiento científico?
Fíjate, igual que hemos dicho que uno de los objetivos del libro es el conocimiento de lo que nos rodea, qué está pasando en el deporte, u otro objetivo puede ser el fomento de las vocaciones científicas, pues otro de los objetivos que persigue el libro es la lucha contra la anticiencia y contra la pseudociencia. Y el deporte es una cuna de pseudociencia. Y me preocupa. Me preocupa, ¿por qué? Porque a veces, porque piensa que las deportistas, los deportistas son ídolos de millones de personas, entre ellos muchos niños y niñas. Entonces, me preocupa porque imitan sus comportamientos. El agua de mar no hay ninguna evidencia científica de su efectividad, y sí que hay muchísimas evidencias científicas de la posible peligrosidad. Ojo, no estamos en el caso del colágeno que he dicho anteriormente. En el caso del colágeno he dicho que no es efectivo, pero no te va a pasar nada, te gastas el dinero. Aquí puedes tener problemas. Porque como tú muy bien has dicho, el razonamiento popular y rápido es sudo, pierdo minerales, meto agua de mar porque lleva muchos minerales y ala. No, vamos a ver. Al meter determinada cantidad de sal, ¿Qué es lo que ocurre? Se produce que hay una modificación en la composición celular. Esa modificación de la composición celular hace que entre agua de otro sitio o entre líquido para compensar esa concentración que ha subido. Tú metes para diluir. Pero claro, como metes para diluir, metes agua, estás tirando de agua que tú tienes en tu organismo para poder esa compensación. Por lo cual se producen fenómenos de deshidratación. Pero que nadie piense deshidratación porque estás tirando de tus recursos para nivelar eso que has producido. Pero que nadie piense que cuando hablo de deshidratación es que te entra sed, pues bebo agua y ya está. No. Lo más flojo, empieza la deshidratación, empiezan los calambres, empiezan los mareos, puede haber desmayos y puede haber problemas mucho más gordos. Entonces, me preocupa ver no solamente a grandes deportistas que nosotros queremos y amamos tomando agua de mar a mitad del partido, sino me preocupa que incluso bebidas con agua de mar patrocine a equipos deportivos. No me parece bien, no me parece bien. Y hay que llevar cuidado con esas cosas.
José Manuel, explicas que en el libro que una de las disciplinas científicas que más está utilizando para aumentar el rendimiento cognitivo del deportista es la neurociencia.
Sí.
Y en este podcast hemos hablado bastante de neurociencia y es un tema que apasiona a los escuchantes de este podcast. Hablas en concreto de las técnicas de estimulación cerebral y esto me gustó además porque te está relacionado con enfermedades como el Parkinson.
Sí.
¿Podrías hablarnos un poco y explicarnos qué es la estimulación magnética transcranial y la estimulación transcranial de corriente directa? Sin entrar en muchos detalles, pero explicarnos qué son y qué es lo que están permitiendo.
Mira, esto, pues en contra de lo que... Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que estas técnicas que se basan, muchas de ellas lo que te ponen es algunos cascos o te ponen unas cosas que parecen unas moneditas en la cabeza, se aplican una serie de corriente eléctrica, se aplica una serie de campos magnéticos, etcétera, para estimular distintas partes de nuestro organismo y esas partes de nuestro organismo están relacionadas con habilidades motoras. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay determinadas partes de nuestro organismo que están relacionadas con el estar más despierto o el reaccionar más rápido frente a un estímulo, que fíjate que el reaccionar más rápido frente a un estímulo, unas décimas de segundo más rápido, es ese valor añadido del que hablábamos antes. En la altísima competición, la diferencia entre el mejor y el segundo es nada. Ya, pero ese nada puede ser eso pequeño, también. Entonces, eso se está aplicando y se entrena con esas cosas. Y lo han hecho desde esquiadores, que se ha demostrado, corredores de fondo, se ha visto con baloncestistas, etcétera, para esa habilidad. Bien, bien. Pero también tiene sus detractores. Estamos, al igual que hablábamos antes, de que esas técnicas basadas en la neurociencia, basadas en la estimulación de determinadas partes de nuestro organismo, hay gente que dice que cree en ellas, que no es que crea, la palabra creer no me gusta, sino que está demostrado que hay evidencia científica que te dan ese plus, pero hay otras que dicen que los estudios que hay son estudios con poblaciones muy escasas, con poblaciones que no son nada significativas, que son cosas de marketing o que por lo menos a día de hoy no está claro. Yo me posiciono en que a día de hoy no hay evidencia científica de que ese tipo de... que esos, no digo que esos estudios no sean correctos, son correctos, pero para poder decir que la estimulación transcraneal ayuda al deportista... Todavía estamos en los primeros estadios, pero consiste en eso que he comentado.
Pero, por ejemplo, para tratar depresiones, dolor crónico, enfermedad de Parkinson, etcétera, ¿hay suficiente evidencia en esos campos o también habría que...?
No, cada vez hay más, pero también te digo, cada vez hay más, pero también te digo que no se puede a día de hoy establecer con claridad que tratar el Parkinson con este tipo de técnica vaya a hacer una mejora significativa en el paciente. No. Estamos hablando de cosas que, claro, lo que pasa es que, como decimos aquí en Murcia, el ansia nos puede. Y queremos avanzar más rápido de lo que realmente se puede avanzar para poder sentenciar. Pero yo no entiendo. Pero, Cristina, yo no entiendo. Hay gente que eso lo entiende como doping tecnológico. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así como un doping tecnológico. Se puede hacer eso y igual que otras. Yo no critico esas técnicas ni creo que deban ser. De hecho, ahora mismo no lo son, porque no están registradas por la agencia antidopaje, pero se pueden utilizar. Pero a día de hoy no está tan
bueno,
claro.
Bueno, es a nivel cognitivo. Es como que un corredor, si tiene flojo los cuádriceps, trabaje más el cuádriceps o el isquiotibial, ¿no? Con determinados ejercicios, con electroestimulación o con lo que sea, ¿no?
Eso es lo que te he dicho al principio, de que no se le puede poner valla al campo, de que, oye, cada uno pues lo hace de la forma que crea conveniente. Pero si fíjate lo que está pasando con las zapatillas y fíjate lo que está pasando en un capítulo que se lo dedico a lo que está pasando con Caster Semenya, con todo el tema de la... Bueno, entonces, vamos a ver, eso se considera doping, pero sin embargo, Michael Phelps, que también hablo de él en el libro, cuento de Michael Phelps, que parece ser, porque yo no he tomado la analítica, pero parece ser, bueno, está claramente establecido que si nadas por debajo del agua, por decirlo de alguna forma, puedes avanzar más rápido que por arriba. Pero cuando nosotros estamos nadando por debajo del agua, llega un momento que nos pide salir a la superficie a coger oxígeno. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos unos quimiorreceptores que hace que necesitemos ese oxígeno porque nos lo pide el cuerpo ya. Pero resulta que Michael Phelps, esos quimiorreceptores dicen que no los tiene, que los tiene deteriorados, por lo cual no tiene esa necesidad tan rápida de salir y puede nadar más tiempo por debajo del agua. ¿Eso es doping o eso no es doping? Que Miguel Indurain...
El corazón de Miguel Indurain.
Tal. Entonces, ¿eso es doping o eso no es doping? Es decir, nadie nos lo hemos planteado nunca. Para mí no es doping. Pero entonces lo otro, ¿por qué sí que se considera? No lo tengo. Hay mucha polémica de la que hablar.
Es un debate muy interesante. Pero te quiero poner el tercer vídeo porque toda España, aunque no sepa ver un Ferra de juego como es mi caso, sí que se acuerda de este gol. Dale al tercer vídeo.
Vamos.
Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. Para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chute Iniesta!
¡Gol! ¡Gol!
A mí se me han puesto los pelos de punta otra vez.
Es que es como volver a revivirlo, ¿no?
Yo siempre digo que hay momentos en la vida, Cristina, que todos sabemos dónde estábamos. De acuerdo, momentos, algunos felices, otros no tan felices, pero todos sabemos dónde estábamos. Y ese día yo creo que todo el mundo sabe dónde estaba cuando ocurrió lo de Iniesta. Y se me ponen los pelos de punta. Pero ese gol... Desde que empieza la jugada hasta el final, el gol de Iniesta es un compendio de disciplinas científicas. Por ejemplo, vamos a poner alguna, ¿no? Primero se juega en un campo perfecto, en unas condiciones perfectas. Si no, no podía. Claro, pero eso te lo da la biotecnología, te lo da la botánica, te lo dan los sistemas de riego. Si no, eso sería imposible. Pero tú fíjate, si se fijan bien, por ejemplo, cuando Jesús Navas coge el balón y empieza a correr por la banda, hay un jugador holandés que le tira de la camiseta, pero la camiseta se estira y él sigue corriendo. Eso es una molécula que se llama elastano, una molécula química. Y sin esa molécula química no se estiraría. Y si no se estira, se queda el jugador. No puede seguir corriendo, ni mucho menos. Hay otra cosa, que es que al principio Iniesta recibe el balón en el medio campo y nadie sabe por qué, de momento, de tacón, le da de balón tacón porque venía un jugador. Bueno, y un jugador español, Cesc Fàbregas, y se lleva el balón. Bien, bien. Pues resulta que existen unos sistemas de entrenamiento en los cuales se entrena la visión periférica. De forma que sin estar mirando de frente al jugador al que le vas a dar el balón, tienes una habilidad para saber por dónde viene cada uno de tus compañeros. Y eso allí lo demuestra. Pero luego sigue la jugada. Es decir, afortunadamente, cuando llega, fíjate, voy a decir una cosa, llega al niño Torres y centra el balón, y lo centra de pena. Digo afortunadamente porque nos cayó el rechace, pero la física, el efecto Magnus del que estábamos hablando anteriormente, está muy presente en ese último lanzamiento. Y cuando Iniesta golpea el balón sale con una velocidad tremenda, tremenda. Y de hecho le dobla, por eso entra y el portero no puede parar ya. Pero la gente dice, la potencia, no. Y la química de los materiales de las botas que hay ahora le imprimen al balón una velocidad que antes no existía. Entonces, en ese campo de fútbol, o el balón, el famoso Jabulani, que fue muy criticado por la aerodinámica que tenía. Entonces, yo utilizo en clase el gol de Iniesta para hablar de la multidisciplinaridad científica. Para explicar, y he dado conferencias, Cristina, que duran hora y media para explicar 45 segundos. La disposición de los jugadores de la selección española en el campo, de aquella selección española, yo siempre he defendido que fue campeona del mundo gracias a la geometría y a las matemáticas. Siempre lo he defendido. ¿Por qué? Porque Pep Guardiola, cuando fue entrenador del Barça, ya le venía de Johan Cruyff, pero él lo perfeccionó. Tenía un sistema de juego que no sé si se basaba en científicos o no. No sé si el tal, yo creo que no. Pero disponía los jugadores en el campo utilizando los diagramas de Voronoi, utilizando las combinaciones de Delaunay, que lo que hacía, ese para que no, los oyentes nos entiendan, ponía a los jugadores, cada uno en un sitio del campo, de forma que siempre, si hacían el pase correcto, para eso estaba la calidad, siempre iba a llegar al balón antes un jugador de tu equipo que un jugador del equipo contrario. Y eso es matemática, geometría, y está más que demostrado con teoremas, con los diagramas que he dicho de Voronoi. Por lo cual, ¿qué nos pasó en aquel Mundial? El famoso tiki-taka, ese del que hablaban, lo que ocurría es que los jugadores contrarios no llegaban al balón. Y llegaba siempre la selección española y tenía porcentajes de posesión de balón del 80%, del 90%, porque los otros jugadores no llegaban, los de otros equipos. Y eso eran las matemáticas. Y otra disciplina científica que influyó muchísimo en esa victoria y en ese mundial, que se habla poco, Cristina, y por eso lo meto mucho en el libro, la psicología. La psicología en el deporte es una de las disciplinas científicas. Si tuviera que elegir tres, una sería la psicología. Y en esa final, ¿en qué influyó la psicología? Fíjate, en toda la trayectoria de la selección española, que vemos aquel Mundial como que lo ganamos fácilmente, que con nuestro juego... No, perdona. Todos los partidos fueron 1-0, 2-1, 1-0, la final 1-0. Bien, pues hay que estar preparados psicológicamente para en partidos de esa tensión, saber llevar esos marcadores tan ajustados. Hemos empezado la entrevista con Rafa Nadal, 5 sets, y el último 9-7. Hay que estar muy preparado psicológicamente, y fíjate lo que le pasó. Fíjate, ganó los 2 primeros sets, perdió los 2 segundos. El partido se había pasado de las 5 horas, te podrías venir abajo, hubo interrupciones por la lluvia. Y si no estás preparado psicológicamente, ¿cómo pudo otra vez remontar? Entonces, todos los grandes equipos, y tal incluyendo 2 disciplinas científicas y 2 profesionales, fíjate lo que te iba a decir, un psicólogo o psicóloga y un nutricionista. Los están metiendo en los staff. Por ejemplo, estábamos hablando del fútbol, de la selección española. Tú entiendes, tú eres amante de una buena nutrición. Tú entiendes que en una concentración, un equipo de fútbol, 11 jugadores, cada uno jugando en un puesto distinto. ¿Tú entiendes que el portero pueda llevar...
Coma lo mismo
que una de las... Por ejemplo, el otro día había el Barça femenino, que una delantera, una extremo que corría... Es absurdo. Entonces, ¿qué hacemos cuando van a la concentración y dan el mismo rancho, el mismo menú a todos? Eso no puede ser. La nutrición personalizada a la cineantropometría de la que hablamos anteriormente, pero también a la actividad física que vaya a desarrollar. Un central de 1,90 no es lo mismo que un extremo de 1,70. Y esas cosas hay que personalizarlas, y para eso está la ciencia.
Hablabas de 3 disciplinas, hablabas de la psicología y decías, y otras 2 que son fundamentales, ¿cuáles serían las otras 2?
Para mí, el Big Data hoy en día es fundamental, y el conocimiento, la física influye muchísimo. Lo que pasa es que la física, explicarles conceptos físicos es complicado, pero la física está prácticamente en todos los deportes. Y evidentemente, vamos a ver, no nos equivoquemos, no estoy hablando de los profesionales en ciencias de la actividad física y el deporte, porque eso se supone que es el marco global. Pero yo cojo el Big Data, la psicología y la física, o como mucho cambiaría, fíjate, la física, la podría cambiar por la química. Uno dirá, claro, tú eres químico, ya, pero la química en los materiales, la química en las prendas deportivas, eso ha revolucionado absolutamente todo. Antes hablabas, antes has nombrado a Tiger Woods, claro, pero es que los palos de béisbol o los palos de golf o la bola de golf ha cambiado, y eso es la química de los materiales. Entonces, si tengo que elegir, Big Data, psicología y química.
Oye, y seguimos con el fútbol, la última pregunta del fútbol. ¿Es verdad que los penaltis son una lotería? ¿Qué opina la ciencia?
Vamos a ver. Es una de las chorradas, y además os voy a contar un dato que para mí me impresiona, ese dato. Es una de las chorradas más grandes que hay, es el tema de que los penaltis son una lotería. Pero tú estás loco. ¿Pero qué me estás contando? Estamos hablando de que se fallan el 30% de los penaltis, 25-30%. Pero vamos a ver, si se fallan el 25% es un porcentaje muy, muy significativo como para dejarlo al azar. Y ojo, y que en los grandes acontecimientos deportivos, resulta que es cuando más presión hay, un mundial, un tal, una final de la Champions, se fallan muchos más. Vale. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, está demostrado, pero fíjate casos que ha habido, está demostrado que el equipo que empieza lanzando la tanda de penaltis, si logra marcar el primer gol, tiene un porcentaje muy alto, mayor que el rival, de ganar la tanda de penaltis. Por eso, y fíjate lo que ha pasado en el mundo del fútbol, por eso siempre se recomienda que el mejor lanzador del penaltis tuyo sea el primero. Para ese porcentaje. Ya. Pero fíjate lo que pasó con Cristiano Ronaldo en el Mundial.
Le pudo el ego.
Portugal contra España le pudo el ego y dijo, yo soy el mejor lanzador, pero claro, si lanzo el primero, luego no voy a salir en la foto. Entonces, prefiero esperarme al último, que es al que todas las cámaras... ¿Pero qué ocurrió? Que pusieron a tirar antes a gente que lo tiraba peor que él y no le dio tiempo a tirarlo, porque quedó eliminada su selección por no haber empezado él el primero. Casos más grandes que se van con el tema de los lanzamientos de penalti. Hay una cosa que es súper curiosa y que habla mucho, Cristina, de lo que es la condición humana. Fíjate, se ha demostrado que hay un porcentaje elevadísimo, está hablando de un 30%, de penaltis que se tiran por el centro de la portería. Eso lo saben los futbolistas. Hay matemáticos, que los conozco yo, matemáticos de altísimo nivel que asesoran a selecciones y a equipos de la Champions, equipos españoles, equipos ingleses y tal, y les dicen, ojo, hay un 30% de penaltis que se tiran por el centro. Bien, si yo soy portero, digo, bueno, un 30% significaría que de 10 penaltis, al menos 3, por decirlo alguna forma, me voy a quedar por el centro. Pues me voy a quedar quieto, a ver si me viene aquí. Bien, pues el porcentaje de porteros que se quedan en el centro sabiendo que hay probabilidades es bajísimo, bajísimo. Y dices tú, pero vamos a ver, si sabes que hay un 30%, ¿por qué no te quedan más veces? ¿Sabes por qué? Por el miedo al ridículo. Porque tú sabes que si te quedas quieto y te lo tiran a uno de los lados, la prensa, el público, empieza, ese no vale para nada, si se ha quedado quieto, míralo, por lo menos tírate. Y entonces dices, yo prefiero tirarme y que digan, ay, qué bueno es el delantero que me han engañado, aun sabiendo que tengo muchas posibilidades, quedarme quieto y entonces poder pararlas. Hostia, eso sí, la psicología vuelve a influir ahí muchísimo. Decir, hay que preparar al portero. No, tú quédate en el centro, te tiene que dar exactamente igual. Y todo eso está más que preparado. Sí, para que no los oyentes lo sepan, si en la final del Mundial de España, que ganó, y lo cuento en el libro, llegamos a la tanda de penaltis, hubiésemos perdido. Seguro, porque había un español precisamente, Ignacio... Creo que López Palacios, Palacio Huerta Palacios, que profesor, que está ahora mismo en Inglaterra, pero profesor de la Universidad del País Vasco, que asesoraba a la selección holandesa. Y sabía perfectamente el portero holandés dónde iba a tirar cada jugador de la selección española. Eso es probabilidad, eso es estadística, eso es matemáticas. Afortunadamente, con el gol de Iniesta que hemos visto, no llegamos a los penaltis, y como no llegamos a los penaltis, no pudieron aplicar las disciplinas científicas, la probabilidad matemática al lanzamiento, pero hubiésemos perdido.
Qué importante esto que estabas comentando de la psicología en el deporte, ¿no? Lo acabamos de ver ahora en Roland Garros, la tenista que se acaba de ir del torneo porque no es capaz de soportar la presión de hacer las ruedas de prensa, ¿no?
Sí, sí. Entrenamos poco.
Naomi Osaka.
Sí, la entrenamos poco, la psicología. La despreciamos a veces mucho. Confiamos muchísimo en nuestra calidad, por ejemplo, nuestra calidad tenística o nuestra forma física, sin tener claro que ese valor añadido que hablábamos antes, la psicología. ¿Tú entiendes que haya partidos de tenis? Es decir, yo he visto partidos de Roland Garros donde el resultado, fíjate, es 6-1, 0-6, 6-2. ¿Eso quién lo entiende? Es decir, ¿cómo que le ganas un primer set, arrasas al rival 6-1, luego te arrasa él a ti y luego lo vuelves a arrasar? Eso psicológicamente no es entendible. O eres mejor o eres peor. Hombre, una cosa que puede haber pequeños detalles, pero esto no puede ser. Ahí la psicología hace muchísimo, el venirte abajo. Y hemos visto partidos donde han estado involucrados jugadoras españolas, vi uno hace poco, donde un pequeño fallo en una pelota que tenías para ganar el partido... Te vienes abajo y no das una más. Hay que entrenar muchísimo más la psicología.
Psicología, física y matemáticas, que decimos. José Manuel, para cerrar el libro ya, para cerrar también esta entrevista, en el libro haces una reflexión que me parece súper importante traer hoy al podcast.
¿Sí?
Dices que no conoces una herramienta mejor que la divulgación científica para crear una sociedad libre,
¿sí?,
entendiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento y no en mentiras o fraudes. Tú defiendes que los divulgadores, que los periodistas,
sí,
los investigadores luchemos contra las pseudociencias,
sí,
pero que a veces no es suficiente. Y por eso me gustaría que nos hablaras, porque yo desconocía esta campaña y me gustaría acercarla a los escuchantes del podcast, la campaña comprueba.es. Y este informe preliminar sobre todas esas técnicas con pretendida finalidad sanitaria, de las que se han estudiado, se han analizado 139 y ya se sabe que hay 73 que no tienen ningún aval científico, entre ellas la hidroterapia de colon. Y que luego todavía quedan 66 prácticas restantes que se van a estudiar de manera individual, como la acupuntura, la aromaterapia, la naturoterapia y un montón de cosas más. Háblanos un poco de esto y por qué lo reservas para el final y por qué para ti es importante.
Es crucial. Has dicho la frase que utilizo mucho, no conozco ninguna herramienta como la divulgación científica para hacernos personas más libres. Nuestros oyentes podrán decir, sí, yo soy libre porque yo voy a un centro comercial y compro un producto de estos para suplementación deportiva, etcétera, el que me dé la gana. Yo entiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento. Si no basado en el conocimiento, te está basando en mentiras, fraude, engaños, marketing, etcétera. Entonces, tú con ese conocimiento decides sí o decides no, pero no basándote en otras cosas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que, Cristina, en este país somos muy románticos. Y cuando nos dicen, ¿qué prefieres, la educación o la prohibición? Entonces decimos, prohibir nunca, hay que educar. La prohibición no, educar. No estoy de acuerdo en estos temas de los que estamos hablando. No estoy de acuerdo. Educar siempre, siempre. Pero paralelamente hay que prohibir y perseguir determinadas actitudes pseudocientíficas que pueden ser peligrosas. Porque de nada sirve la educación. De nada sirve escribir el libro, dar conferencias, la tele, tus programas. De nada sirve si ahí fuera sigue la mentira en los centros comerciales, hablando de productos, o en clínicas, por decirlo de alguna forma, donde se dan todas esas terapias que tú dices. De nada sirve, educando llegamos hasta donde llegamos, pero si no prohibimos, hay mucha gente que sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces aplaudí y las cosas como son, pero que me da igual el partido político que lo haya implantado, es que es lo de menos. Aplaudí, pero ahora viene la segunda parte, que es la que me preocupa. Aplaudí la campaña que ahora mismo existe del gobierno español de, oye, prohibir determinadas terapias, clarísimo, de analizarlas, estudiarlas, ver la evidencia científica que hay y si no hay evidencia científica, fuera. Y ya está, no solo con la educación, prohibición. Entonces, la campaña comprueba, me gusta la primera fase. La primera fase es, ya esas que tú has comentado, muchas de las que has comentado, se ha demostrado que no, por lo cual están prohibidas. No se puede... Ojo, prohibir no solamente basta con prohibir, basta con perseguir, observar si se está, perseguir y si realmente lo siguen practicando, multar y multar ejemplarmente. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa la segunda fase. La segunda fase es, está tardando mucho. estamos tardando mucho en conocer el veredicto sobre un montón, las que quedan. ¿Y qué es lo que pasa? Y hay muchas ahí que son de risa, pero bueno, están todavía en el stand-by a ver qué ocurre. ¿Qué es lo que pasa, Cristina? Que cuanto más tarden, realmente las estás amparando. Porque ellas pueden decir, ellas, es decir, las clínicas que las practican,
los
pueden,
defensores, sí,
pueden decir, oye, están bajo estudio. Todavía no hay un veredicto negativo. O sea que tú puedes estar aquí criticándomelas todo lo que tú quieras, pero el defensor tiene donde agarrarse. Tiene que agarrarse al estar en estudio, no tienen un no como las primeras. Cuando salga el estudio, pues ya se verá, cuando salga el informe definitivo. Pero entonces, ¿por qué no sale el informe definitivo? Que ya es mucho tiempo. Porque eso es, se le está dando, no sé si me estoy explicando, se le está dando cancha. Entonces, educar siempre, prohibir, hay que llevarlo, pero si te pones, tienes que llegar hasta el final. Porque si no, es peor que si no te hubieras puesto. Porque le estás dando la cobertura de que ellos, yo he hablado con muchos de ellos, y dicen, ah, hasta que no salga, pues yo estoy ahí, la puedo practicar. Y no me puedes decir que es pseudociencia porque hay otras que sí lo son. Y así han sido manifestadas, pero yo todavía estoy en estudio. Eso, pero hay que... Entonces, lo puse para mí es muy importante. Porque, fíjate, y le dedico un capítulo en el libro, fíjate que el capping...
Las ventosas, como una especie de ventosa, ¿no?
Correcto, las ventosas, que han salido mucho. Han salido Benzema, Michael Phelps las puso de moda, Neymar, un montón de gente. Las ventosas. Las tiritas estas que te ponen,
las
kinesotape que te ponen de colores, etcétera. El agua de mar. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos deportistas que las emplean. Y muchísimos niños y niñas que viendo a sus deportistas, pues ¿qué es lo que hacen? Pues los imitan. Y ojo que eso, yo siempre digo una cosa, que es lo mejor que te puede pasar con la pseudociencia es que te estafen. Lo peor es que además de estafarte, te maten. Entonces, yo no digo que esas te vayan a matar, ni mucho menos, pero hay terapias que si te estafan y pierdes un dinero, pues mira, es lo mejor que te puede pasar. Pero ojo que te pueden dar lugar a un problema de salud. Y eso hay que perseguirlo.
O abandonar tratamientos tradicionales, ¿no? Con el caso del cáncer, por ejemplo, que pasa bastante.
Y cada vez está pasando más. Entonces, fíjate, una palabra tan de moda porque como natural... ¿Qué es lo que ocurre? Pero ojito, porque la gente se ríe, una técnica de marketing, pues ya hay estudios sociológicos que muestran cómo de tanto usar en alimentación la palabra natural, 100% natural, ingredientes naturales, ya hay personas que tienen tan metida la palabra natural que lo extrapolan al mundo de la medicina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te están dando un tratamiento, tú dices, para el cáncer, combinas, porque eres amante de esas terapias, pero bueno, me pongo quimioterapia, radioterapia, tratamiento farmacológico y con terapias naturales. Bueno, pues mientras sigas así, pero de momento empiezas a mejorar y esos estudios demuestran como cuando tú empiezas a mejorar, ¿cuáles son las primeras que te dejas de lado? Te dejas de lado la quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos farmacológicos y te quedas con las naturales y te pasa lo que te pasa. Pero eso viene en parte de ese marketing tan agresivo para los productos naturales, ingredientes naturales. Entonces, cuidado con estas cosas que pueden parecer a veces un juego y pueden tener un final fatal. Y en deporte se está viendo muchísimo.
José Manuel, bueno, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo hoy. Sé que uno de los objetivos de tu libro, La ciencia de los campeones, era utilizar y es utilizar el deporte para fomentar el espíritu crítico, sí, y el escepticismo entre la sociedad.
Sí.
Y te puedo decir que misión cumplida y creo que los escuchantes de este podcast también. Así que muchísimas gracias por participar y espero poder volver a coincidir contigo.
Ha sido un placer, muchísimas gracias. Me lo he pasado pipa, que es de lo que se trata. Igual que cuando escribes el libro tienes que disfrutar con ello, he disfrutado muchísimo con la entrevista.
Muchísimas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña. Porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.